Pizarra, el perfil de la palabra número 69-54321.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
Ya no me acuerdo cuando me aparté de esas llagas. Voy gritando a oscuras, con la cabeza escarbo en el muro. Los años multiplican su enjambre. No sé si estoy despierto, me dan leche o vinagre. Abro en uñas mis yemas, pero ellas se prolongan más allá, donde laten sus voces crepitando. Volverá con las lluvias. Me he comido la lengua, los globos dando vuelta, ajustaban las cuentas. ¿Dónde estamos a tientas buscando un camino? Bajo el sol los muñones, inscripciones con ira. De hielos encendidos nos llevamos, nos metimos carbones en los ojos. Dulcemente se lamen las miradas. ¿Qué ves tú? Yo te veo boquear como pez en otro aire. ¿Qué ves tú? Solo un yermo de espejos y el cuchillo. ¿Qué ves tú? Mi raíz arrancada de las plumas tu entraña. ¿Qué ves tú? Yo no veo. Yo solo te presiento.
Ludwig Seller, poeta chileno.
Bien, amigos que semana a semana nos dan el gusto de compartir este perfil de la palabra, un programa que nos acerca a los creadores, a su trabajo, para buscarnos en ellos y encontrarnos en los demás, conocernos. Estamos nuevamente con ustedes. Ya mencionamos a nuestro invitado de hoy, el poeta chileno Ludwig Seller. Cuando hablamos de poesía, nos surge el problema de no entrar en definiciones rígidas. Y es que un poeta no necesita presentación formal, de esas de estirar la mano y decir mucho gusto. La presentación de un poeta es su propia poesía. El poema que acabo de leer se llama Paisaje para ciegos y dice mucho del trabajo de Ludwig Seller. Diríamos que este poema y en general todos los de Seller son un espejo donde bien podemos estar reflejados, o más aún, donde podemos andar nadando. Precisamente recordamos ahora una frase que habla mucho de lo que es la poesía. La poesía es la lengua natural, lo que somos sin saberlo. ¿Qué opinan de esto? Bien, pues Ludwig Seller nos hizo una visita a los estudios. Tuvimos una plática con él que queremos compartir con ustedes. Comenzamos preguntándole sobre su generación, sobre ese camino ancho de la creación en el que él ha andado.
Hace, digamos, 30 años, era la gran beta creativa de los poetas que ahora son conocidos fuera de Latinoamérica. Neruda, Vallejo, Octavio Paz en parte, que principiaba, Aldo Pellegrini, los grandes poetas brasileños, M.C. Serre, el poeta en lengua francesa. Pero a esa generación que tenía vinculaciones directas con el surrealismo, con una serie de nuevas exploraciones del lenguaje, sucede una generación que se interesa por muchos aspectos nacionales de la tierra o por algunos aspectos absolutamente, como digamos, desvinculados de alguna manera al suceder inmediato. No tienen ya, casi ninguno de ellos, un compromiso político directo, sino tienen un compromiso con el hombre. No tienen tanto un compromiso con un país. trato de mencionarle un par de nombres que son claves, por ejemplo, en los poetas argentinos como Enrique Molina, los poetas chilenos como Humberto Díaz Casanueva o Rosamel del Valle, los poetas como Vicente Gervasi en Venezuela. Y, naturalmente, una figura para nosotros muy decisiva, Octavio Paz, que como ensayista, tanto como poeta, ha clarificado una serie de aspectos del mundo contemporáneo. Vive aquí también en Ciudad de México un gran poeta colombiano, que es Álvaro Mutis. Y tendría una lista bastante amplia, pero creo que de esa manera se puede formar usted una impresión de lo que nos rodea, que son direcciones distintas para explorar la realidad del hombre en este momento, no en escuelas de hace 30 años o 40 años atrás, sino en el momento preciso de hoy.
Ludwig Seller nace empapado de arena y de sol en Río Loa, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, en 1927. Este desierto y su espantoso silencio ruidoso, uno de los más áridos del mundo, le han seguido siempre. Su pensamiento y por lo mismo su poesía tienen esa incredulidad por lo rígido, por la razón desmedida. Quizá esto se entienda mayormente si recordamos algo de lo que el propio Seller ha contado en varias ocasiones. Él ha dicho que desde pequeño se cuidaba de los espejismos del desierto, sentimiento que aún conserva. Por ello, Ludwig Seller es un verdadero surrealista, por su disponibilidad, por su honestidad, por dejar al aire el deseo que es la sangre del poema. Es un poeta libre, pero libre en el sentido de consecuente con lo que lleva dentro y no conoce. Pero ¿qué es visible en su poesía? No lo explica, pero lo expone. ¿Qué implica para Ludwig Seller escribir?
Para mí es mi manera de vivir. Si no hiciera poesía, no podría vivir. He trabajado, he intentado hacer galerías de arte, hacer revistas, hacer libros, organizar bienales, trabajar en otras técnicas que la poesía, otras formas de poesía, digamos. He hecho unas 50 exposiciones de collage. He participado con grupos musicales, pero de fondo toda la conexión con ellos es lo poético, el halo poético, el fervor poético que da la posibilidad del gran salto a una nueva realidad.
Los ojos intercambian sus redondas esferas, beben tras los diamantes, acosan a placer esas imágenes. Se retiran las aguas, suben los caracoles, por sus piernas bajan tiernas las aves a picotear las yemas centellantes del calor. Al perfume de esos frutos, unos gajos simétricos, perfectos, rebanados en dos por la navaja. Ludwig Seller, descripción geométrica. La poesía para Ludwig Seller es la puerta grande, el puente con el mundo, pero también pinta. Realiza collages en tamaño de mural. Él ha dicho que es algo así como un animal que puede vivir en distintos ámbitos, en la roca, en el mar, en ambos. Y es cierto. Su actividad dedicada al arte lo demuestra. Literatura, educación, pintura. Es importante mencionar su trabajo como traductor de los poetas románticos alemanes al español, o su labor como asesor en estudios sobre el lenguaje en los esquizofrénicos y sobre los problemas de comunicación médico-paciente. Toda esta experiencia como que también aparece en el poema. Escuchémosle ahora hablar de sus obsesiones al escribir.
Yo he nacido hace 60 años en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Mi infancia transcurrió en ese, el más seco desierto del globo, y mi padre había levantado una factoría de dinamita. Lo habían contratado a principios de siglo para venir a América, y desde allí, en ese desierto, en esa soledad, se divisan, por ejemplo, 7 volcanes en el horizonte. Evidentemente que el mundo es mágico para uno. A las 11 de la mañana cesa el viento en ese desierto y aparecen los mirages, los espejismos. Y uno cree ver lagos, cree ver selvas, cree ver una serie de fantasmas que rondan la memoria. Y naturalmente que eso, el resto de la vida, le queda a uno siempre una duda: ¿desaparecerá esto? ¿Será otro espejismo más que estoy viendo? Porque es parte esencial, se ha incorporado a la médula de los huesos de uno, que es la esencia también de la que parte la poesía de uno. Yo creo que cada poeta asume un rol o un papel que, digamos, elige o le es destinado por circunstancias extrañas en la vida. A mí me ha tocado, por ejemplo, expresar ese mundo del desierto. Me ha tocado trabajar con enfermos mentales, ver los esquemas de desintegración del lenguaje, hacer una investigación completa. Me ha tocado durante años estudiar una técnica de sueño vigil dirigido y naturalmente ver a mucha gente en problemas y yo siendo sencillamente una oreja que escucha los problemas de los demás y que trata de interpretarlos o de alguna manera darle una solución más o menos plausible. En poesía eso se nota. En el caso mío, por ejemplo, hay un poema que está incluido en Salvar la poesía, Quemar las naves, que se llama A Alois, y que está, la factura del mismo poema está hecha completamente en base a esquemas que usan los enfermos mentales. Hay una desorganización del lenguaje, pero sin embargo está en cuartetas. Era mi experiencia. Hice 5 o 6 distintas trabajos en esto. Grabé una serie de cintas. Me tocó atender a cientos de pacientes que caían en ataques de esquizofrenia, partían conversando como nosotros y a la hora y media estaban revolcándose en el suelo. Y era absolutamente incoherente el lenguaje. Yo trataba de hacer como el viaje a la inversa, partir de esa incoherencia que ellos tenían y tratar de conectarlos con un mundo en el que pudieran establecer alguna relación con el resto de los seres. Esto en los años 61, 62, 63, en el Centro de Antropología Médica de la Universidad de Chile.
Los relojes golpearon los carbones. La noche cierra a enhebrar sus hilos a esconderse en los huecos. Jadeando sorbo a sorbo, siento acercarse pasos mientras crece la córnea de pelos en su mano. No hay salida. No entiendo. Nos arrastran las aguas. Partimos. Con un garfio nos tiran desde el vientre. Arañamos. Golpeando contra el muro nos clavan animales ventrílocuos. Escuchemos la wincha ya sin voz va cantando. Dan un número. Apaga su desnudez el monstruo. No tenemos cigarros. Guardo solo en mi bolso comisuras marchitas. No hay regreso. En el fondo del vaso se repiten los gritos. Álvaro Mutis, otro poeta de América, colombiano, de la tierra del Orinoco, ha escrito sobre Ludwig Seller lo siguiente. Bien vale la pena recordarlo. Ludwig Seller, como tantos otros predestinados que lo precedieron en tan arduo servicio, tiene que inventar a cada instante la libertad, ese paraíso sobre contra el cual los hombres atentan a cada instante. Por eso, el poeta ha dispuesto su vida y su vocación creadora al amparo de todo lo que pueda conspirar contra la inagotable disponibilidad de su ejercicio visionario. Estamos irremediablemente condenados a la tarea de construir un mundo que se oponga y anule al que la razón y la lógica proponen con terquedad de enterradores. Así se expresa Álvaro Mutis de Seller, y no creemos que sean elogios desmedidos, sino conocimiento del valor de su poesía. Continuando la plática con Ludwig Seller, ahora escuchémoslo hablar del panorama de la poesía latinoamericana en el umbral de este fin de siglo y de milenio.
Difícil pregunta porque estamos en un final de siglo, como usted dice, pero se está haciendo un reajuste tan rápido de algunos valores. Por ejemplo, mi impresión es que la gran poesía, la gran literatura, está hecha en Latinoamérica, sea en portugués o en español. Y es una cosa que difícilmente captan los españoles o los portugueses, que han sido tradicionalmente y han producido en su medio los clásicos de la lengua. Pero hay evidentemente vientos nuevos, hay una verdadera tormenta en lo poético. Y uno ve que poetas como Vallejo, por ejemplo, César Vallejo, el poeta peruano, ejerce una enorme influencia, no solo sobre los latinoamericanos, sobre los españoles, y además, al ser traducido, resulta extraño, muy visceral, pero toca una zona de la lengua inglesa, por ejemplo. Y esta extrañeza misma a los personas de habla inglesa les coge lo que lo veo yo también en mi poesía, que les resulta extraña, pero que terminan acostumbrándose a ella y haciendo una modificación en el propio idioma.
Y ahora aparece en nuestro país un libro que de alguna manera nos refleja todo este espejo que es la poesía de Seller. Se trata del título Salvar la poesía, quemar las naves, editado en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. Este texto nos presenta el rostro de frente de Ludwig. Es el volver a la raíz para este poeta porque, si recordamos, en los últimos 10 años, Seller ha vivido exiliado en Canadá. De ahí que sus publicaciones hayan sido en inglés. Pero mejor vamos a dejar a Ludwig Seller que nos presente este texto.
Este libro es una antología, una selección de aproximadamente 10 libros. Éxodo y otras soledades, Del manantial, A Alois, Las reglas del juego, Los placeres de Edipo, Cuando el animal de fondo sube la cabeza estalla, Salvar la poesía, quemar las naves, Ejercicios para la tercera mano, La cabeza de mármol y algunos poemas inéditos. 10 puntos distintos en mi trayectoria poética. No creo que uno sea más importante que otro, sencillamente corresponden a épocas distintas, a vivencias distintas.
Bien amigos, este programa ha tenido la intención de subir solo un escalón hacia la poesía de Ludwig Seller, chileno, surrealista, libre, amigo de los espacios abiertos, incrédulo de las definiciones, amigo de las legiones profundas y ruidosas que tenemos dentro y que salen en sus poemas. Salen a respirar y a beber del aire de fuera. Nos despedimos entonces oyendo a Ludwig Seller compartiendo un poema suyo con nosotros.
Todas las puertas dan hacia la noche. Todas las aves vuelan hasta el árbol del llanto. La nieve cae, si te vuelves cae y semeja el plumaje del silencio, ese rostro cerrado de la bruma. Ahora te abres, se separan tus párpados y tu alma hace posible la realidad de esas bandas del sueño, los ramos de lavanda que llevan desde una vida a otra los versículos de una oración solo conocida por ti. Sobre los ríos delirantes del tiempo. Toda ventana se abre hacia el torrente que remontan las barcas, por los desfiladeros de la luna, esas venas del cuarzo, espejo donde brilla un instante la piedad en tus pupilas, cuando en silencio lloras y la nieve es más tibia. Todos los rostros se abren a una máscara, siempre la misma, dolorida, hirviente imagen donde el dolor resuena como un tambor. El corazón golpea, pide aire, dame a beber tus lágrimas, ese perfume de tristeza muda. Todo está quieto aquí, somos solo fantasmas olvidados en una casa gris en donde nadie llama, no nos escucha nadie. Las huellas en la nieve las va borrando el viento. No eres tú el faisán blanco y tus ojos los mismos que me miran en sueño.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
El perfil de la palabra continúa esperando su respuesta. Participen. Es un programa abierto al comentario, a la sugerencia, a la crítica, al diálogo. Escríbanos a la calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, Código postal 03330 en México, Distrito Federal.
Participamos aquí en los controles técnicos Óscar Marrufo. Musicalización Noé Cordero. Asistente de dirección Mónica Peredo. Realización Javier Negrete. Voz, la de su amigo de siempre Ignacio Casas, que los espera puntuales la próxima semana, misma hora y estación. Mientras tanto, recuerden que nosotros nos conocemos en los otros. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.